En punto de encuentro, el informe de Carolina de Lisa. Carolina de Lisa.
Bueno, seguimos en punto de encuentro y vamos a... Podríamos decir que vamos a viajar.
Vamos a viajar al norte.
Vamos a viajar con ella.
Porque ella se fue.
Con esa manera que tiene ella, más explosiva.
Ella se fue y dijo, no, mi espacio semanal lo hago igual. Ahora desde su tierra natal lo va a hacer.
Yo quiero decir algo porque en la radio a veces no se ve. Ella cuando viene acá adquiere unas posturas. Yo soy muy observador.
Mirás el lenguaje no verbal, como Gustavo Rey.
Lo postural. Miro lo postural, miro las manos, miro... Y ella es una mujer que primero se sienta tipo indio. Levanta las dos piernas, se sienta en la silla así, tipo indio. Y ahí se siente cómoda.
¿Cómo estás ahora sentada a lo indio?
Y eso es lo que te quiero preguntar.
No, ahora estoy caminando. Estoy caminando 3-4 metros de un lado y para otro para
León,
nada,
León encerrado.
Ah, la típica caminata de enfermo cuando
León
uno sale al aire. Ir y venir.
Claro. O cuando habla por teléfono, el surco que dejás, ¿no? Tipo papillón en el calabozo.
Te puedo asegurar que si conseguís un asiento y te sentás tipo indio, vas a estar como más... más acá.
En mi salsa, decís.
Claro.
¿Estás en Manhattan?
No había prestado atención a eso. Me encanta que lo hayas notado, pero es verdad.
Eso y mucho más he notado, pero ya te iré diciendo de a poco.
Bueno. No me deschaves tampoco.
No.
¿Cómo están?
Bien, bárbaro. Envidiándote, la verdad.
Contanos primero en qué...
Yo la verdad es que también me envidio, tengo que decirlo.
¿En qué zona de Nueva York estás? ¿Estás ahí en Manhattan, en la Gran Manzana?
No, estoy en Porchester, en mi pueblo natal, diríamos, en la casa donde nací, de hecho.
¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre del pueblo?
Porchester.
Porchester.
Qué lindo.
A ver, pero
no,
pará.
Porchester.
Ubicanos, o sea, está Manhattan y Porchester, ¿a cuánto queda y para qué lado queda?
40 minutos al norte.
Al norte.
Queda, más o menos, aproximadamente, okay. 40 minutos en auto, en tren al norte, sí.
O sea que atravesás
es un pueblo chico.
La zona norte de Manhattan para seguir.
Sí, exacto.
Harlem.
Sí, ahí está, exactamente. Sí, se puede entrar por Harlem, es el mejor camino para entrar en la ciudad.
Acá Google dice que es una villa. Google dice que es una villa.
Sos villera, sí.
Ubicada en un condado y muestra unas iglesias y todas unas estructuras
exacto.
Ahí.
Es para mí es un típico pueblo de las afueras de Nueva York,
claro.
O sea,
tipo Brooklyn.
Bien, más bien viejas, o sea, son casas, la típica casa, si le dicen, no sé, dibujame una casa estadounidense, bueno, ese tipo de casa como con tablas de madera, techos de dos aguas, de cuatro aguas, bien pueblo, es así, y muy variado además, es un pueblo bien, también en ese sentido muy neoyorquino, con muchísima variedad de identidades, de latinoamericanos, de americanos, de italianos, o sea, muy muy cosmopolita. Vos vas a salir a la calle y ves de todo realmente,
qué
de
lindo.
Todo
qué lindo. Sí. ¿Cuánto hacía que no ibas ahí, que no te reencontrabas con tu infancia?
Y hace, mira, te digo una cosa, la última vez que vine fue hace 4 años, que también salí de para un móvil para Mariano, porque vine a cubrir el US Open para el Observador.
Es verdad, claro.
Y esa fue la última vez que había venido.
Mira vos, la última,
sí,
recuerdo. Bueno,
después,
Caro,
entró la pandemia, quedé embarazada antes, después quedó la de la pandemia, así que bueno, nada, todo eso fue retraso. Y este fue el primer viaje que hago, y me tocó viajar además un 11 de septiembre.
Qué bueno, eso porque, te quería preguntar, ¿puede ser que llegaste un 11 de septiembre justo cuando se cumplían 20 años de los atentados?
Sí, exactamente. Llegué el 11 de septiembre, que en realidad fue, porque se dio así, porque yo iba a viajar el 10 y se retrasó el vuelo, no salió, no había salido ni siquiera a Estados Unidos, que es algo que está pasando mucho. No solo, yo viajé por Eastern, pero no solo por Eastern, pasó el día que yo viajaba, pasó con todas las aerolíneas, pasó con Air Europa, pasó con Iberia, había otra, Panameña, Panama Air, que yo no la conocía, que también se había retrasado, o sea, Panamá. Todos los vuelos están teniendo retrasos importantes, no de una hora, dos horas, a veces de un día entero o 12 horas. Eso me llamó la atención porque, bueno, es ese reacomodo que están teniendo las aerolíneas. Y se dio así al día siguiente, entonces fue que llegó el avión y ahí sí pudimos viajar. Y llegamos a Miami. Obviamente, cuando uno sale de Uruguay, el público y más el que viaja a Miami, un vuelo súper uruguayo. Y cuando aterrizamos ahí, los aplausos generalizados, pensé que había sido una práctica que había quedado atrás, que es una práctica también muy rioplatense, fue como significativo en un día de donde los vuelos son como muy pesados, ¿no? O sea, a nadie le pasa por alto que está viajando un 11 de septiembre. Y cuando bajas del avión, digamos, salís al aeropuerto y salís a las calles, me llamó la atención también la cantidad de policías. Es un día en el que el movimiento policial, las banderas, los recordatorios están muy presentes en Estados Unidos. La cantidad de policías, que también es simbólica, porque hoy en día nadie cree que se va a repetir un atentado el 11 de septiembre, de esa manera además. O sea, a 20 años es una fecha pesada también, ¿no? Es un número redondo, pero aún así tiene como ese movimiento que es mucho más simbólico que en la práctica haya un miedo instalado de que pase algo, una cosa así. Pero incluso las banderas, por ejemplo, siguen a media asta. O sea, estamos hablando de que ya pasaron 5 días. Y bueno, obviamente varios gobernadores en diferentes estados han decidido poner banderas a media hasta el 11 de septiembre, también las he iluminado edificios públicos, pero por ejemplo, algo que me llamó la atención es eso, que hasta el día de hoy vos caminás por la calle y muchas de las casas, que este también es un lugar donde hay muchas banderas en las calles, en la puerta, en la entrada de la casa, se ven habitualmente en todos lados, o sea, no es como en ese caso como en Uruguay, sabemos que los estadounidenses son súper nacionalistas, parques públicos, edificios, plazas, las casas, todo, encontrás banderas por todos lados, y siguen a media asta, o sea, es como bastante pesado este momento en ese sentido, de viajar en momentos de recordatorio del 11 de septiembre.
Bueno, ¿y cómo está Estados Unidos hoy con la pandemia? ¿Cómo es la emergencia sanitaria de los norteamericanos? Porque lo que sí sabemos acá es que para ingresar no te piden vacuna y solamente tenés que entrar con un PCR negativo, ¿verdad?
Con un PCR o con un antígeno. Yo en mi caso me hice un antígeno y también te aceptan cualquiera de los dos. Bien. Y el antígeno obviamente es muchísimo más barato, así que el que quiere viajar se hace un antígeno y por lo menos se hisopa solo una narina, no las dos. Como
y después, ¿qué protocolos observaste? ¿Cómo está el uso del tapabocas?
Ahí está. Mira, la verdad es que acá la pandemia es como las sensaciones que quedó atrás, pero también dejó sus rastros. En el caso del tapabocas es muy mixto el uso. Por ejemplo, a donde vayas hay lugares donde tienen el cartel, se requiere el uso del tapabocas para entrar, pero nadie te lo va a controlar ni te va a exigir que te lo pongas. O sea,
nadie te dice, póngase el tapabocas.
No, ni eso, ni el tema de, o sea, como lo vemos en Uruguay, el tema de la temperatura, del alcohol y gel no existe acá. Y lo que ves cuando vas a cualquier lugar es gente que tiene tapabocas, gente que tiene doble tapabocas y gente que no tiene ningún tapabocas. Y está todo, o sea, no hay ningún problema con eso. Es como es una decisión personal, pero conviven esas dos realidades. Yo he estado con tapabocas y en otros momentos he estado sin tapabocas, porque uno como que se olvida y ve que no pasa nada, entonces, bueno, relaja un poco por ese lado y está todo bien, no hay ningún problema.
Pero, por ejemplo, disculpa que te corte, Carlos, sí. ¿Has estado sin tapabocas en un lugar cerrado? ¿En un supermercado, por ejemplo?
Sí. He estado, más que por decisión, por distracción, porque en realidad no te das cuenta, porque es lo que decía yo lo que siento es que la pandemia está un poco más olvidada acá que en Uruguay, si me preguntás. Y creo que, o sea, acá, por ejemplo, en Nueva York hay unos 1.900 casos al día. Es una ciudad que tiene, un estado que tiene 20 millones de personas igual, o sea, es muy bajo. Claro. Es muy baja la cantidad de casos en proporción a la población. Pero aún así, nada, es como está muy libre. Y de hecho hay gente que viene y me saluda con un abrazo y no sabe si yo estoy vacunada o no. O sea, porque de hecho no me lo preguntan ni yo lo pregunto. O sea, como que lo siento más relajado en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, también me pasó que me han preguntado, de las veces que estuve sin tapabocas, me han dicho, ¿no tenés miedo de estar sin tapabocas?
Sí, te iba a preguntar
eso. Está con esa sensación mixta. que convive, ¿no? Pero yo diría que es más relajado, pero aún así hay gente que sigue sintiendo el miedo. También he visto doble tapabocas. Claro. O sea, tenés las dos realidades, ¿no?
El calor que hace ahora por ahí, ¿no?
Bueno, depende. En el sur, en Miami, obviamente sí hace muchísimo calor. Mucho calor, mucho calor. Nivel, no se puede salir a la calle si no es en un aire acondicionado. Y acá en Nueva York estamos en los últimos días del verano. También hubo unos días de mucho calor, pero hoy, por ejemplo, ya está fresquito.
¿Qué es fresquito para vos, Carola? ¿Qué es fresquito?
Fresquito es, podés estar de short y remera, pero de repente corre una brisa y capaz que te querés poner un saquito.
Carolina, si quiero ir a Nueva York, ¿cuánto me sale en determinados lugares? Si quiero ir a comer a un restaurante, si quiero comprar algo
ahí
en el súper.
Bueno, la verdad es que subieron mucho los precios, no solo para los turistas, sino también para los locales. Estados Unidos en general es un destino donde uno hace compras, ¿no? O sea, viene, dice, voy a aprovechar y voy a comprar esto, todo lo que no puedes comprar o no accedes o es mucho más caro. Eso cambió un poco, o sea, ya no es tan así de, voy a comer a cualquier lado y me sale $20, o sea, en una sentada, digamos, en un restaurante medio o incluso en cadena te puedes gastar $50, $100, depende un poco, pero digo, no es, te diría que es igual o más caro que en Uruguay en este momento, por ejemplo, eso en ir a comprar, pero también la comida en el supermercado, o sea, si querés hacerlo más barato por ese lado, también los precios subieron muchísimo en este último año de pandemia, por ejemplo, una porción de carne que hace un año la podías pagar a $3 el kilo, ahora está a $10 el kilo. Es enorme, es puntual, o sea, no quiere decir que... La inflación, por ejemplo, en el último mes fue del 5% y a nivel país, o sea, que también es un poco mentiroso porque es un país muy grande que tiene muchísimas diferencias entre un estado y otro, pero aún así hay cosas puntuales que han tenido subas impresionantes. Por ejemplo, la comida. Otro, los autos. Este es un país donde los autos siempre fueron muy accesibles. Aún así, los precios de los autos usados subieron 50%. La comida, lo que le había comentado. Donde sí veo que sigue siendo económico es, por ejemplo, en los electrodomésticos. Ese es como...
Sí, pero ahí los tiran, ahí sí los tiran, los tiran mucho más que acá, ¿no?
O sea, voy y me traigo una licuadora.
Sí. Claro, ¿no? Vas a tener una tostadora.
¿Qué trajiste en Nueva York?
Una mochila con una tostadora.
La licuadora se la compran con puntos acá en el sur. Claro.
Van cambiando las preferencias y yo lo que me quiero llevar es una olla a presión, por ejemplo.
Ah, claro.
Que son carísimas.
Pero tenés una marca especial. Yo conocí una olla a presión que venía con un recetario, la clave es que tenga un recetario. Uy, que te explique lindo. Cómo...
Me la bajo de Google.
Ah, buena idea, porque era como hacer magia, vos metías todo ahí adentro, salía el cosito
y el tiempo que te ahorrás. Sí.
Pero ¿sabes qué me sorprende que digas que haya aumentado? Yo recuerdo las dos veces que fui a Estados Unidos en mi vida, recuerdo que lo que me compré allá, que noté que era muchísimo más barato, que era fascinante, era, ¿qué? No, championes.
Claro, bueno,
championes,
sí,
de marca.
Bien, compra nuestra masculina. Championes, vaqueros y championes.
No, pero también es compra de mujeres. La ropa deportiva me pareció buenísima, con variedad y mucho más barata que acá. Pero te estoy diciendo que unos championes divinos de una marca buena me salían la mitad de lo que me salían acá en Montevideo.
Sí,
entonces
sí.
Vas allá y compras, no puedes no comprar.
Acá te afanan con los
championes. Claro, eso depende de dónde compres.
¿De dónde
vaya? Porque en realidad las marcas, si vos vas a la tienda de Nike, si vos vas a la tienda de, no sé, de lo que quieras, pero de marca, es lo mismo.
No, pero yo iba a esos lugares enormes que tenían su rinconcito de Nike, rinconcito Adidas, cosas, y ahí te haces fiesta.
Ahí te haces una fiesta. ¿Qué estás comprando? Por lo general estás comprando modelos viejos, que a nosotros en Uruguay eso prácticamente no nos interesa.
Y para nosotros eran nuevos, claro.
Sí, claro, modelos viejos.
Y acá eso sí los rebajan bastante. O sea, para comprar ropa y ropa deportiva y todo eso, es lo mejor es eso, pero ni siquiera ir a esas tiendas que habitualmente eran más baratas, sino ir a la parte de los descuentos de esas tiendas.
Claro. Porque sí, sí. Ya, o sea, que eso sigue siendo barato entonces.
Y el descuento siempre.
Sigue siendo barato, sí. Pero sigue siendo menos barato. A mí me llamó la atención también. La ropa, aún acá, que se supone que es más barata, no es tan barata si vos entras en la tienda como entras en cualquier lugar en Uruguay. O sea, tenés que ir a la parte de los descuentos y generalmente de esas tiendas.
Qué alegría que Nueva York se acerca al modelo uruguayo, ¿no? O sea, me encanta que Nueva York se parezca.
Que nos parezcamos.
Que a Montevideo, sí. O sea, hacemos un ejemplo para...
Es la influencia que tuvo Novik con Giuliani.
Muy bien, Uruguay, aumentando los precios igual que Nueva York. Qué bueno.
Pero te voy a decir una cosa. Acá, por ejemplo, en Portchester, que yo les decía, es un pueblo, el estacionamiento en la calle, el parking, se sigue pagando con monedas. O puedes pagarlo también con débito o con crédito, porque está la máquina en la calle. Pero lo que no puedes hacer acá es pagarlo con el celular. O sea, esto no puedo creerlo. O sea, en Montevideo lo podés hacer mandando un mensaje, pagándolo con el celular. Y
te llaman. Y acá tenés que levantarte. Y te llama un señor y te dice, usted hizo correcto.
Llaman.
Sí, claro. Maravilloso.
Carlos,
tenés que levantarte y poner monedas si estás durmiendo, porque te ponen una multa. Acá no hay vuelta en ese sentido, ¿no? O sea, te pasaste 2 minutos, tenés la multa ahí. O sea, ahí no te salvás.
Claro, dos preguntas. Una tiene que ver con muchos uruguayos. Uno ha tenido la posibilidad de tener familiares allí. No he podido ir a Nueva York, pero sí he tenido familiares y muchos de ellos se equiparon sus casas con los muebles que dejaban los otros en las calles, sí, en determinado momento. Y la otra te quería preguntar, sí, si eso lo viste. Y la segunda tiene que ver con el tema del empleo. Si has visto muchos carteles de se busca empleado de tal, hay ofrecimientos de, sí, trabajo. ¿Qué has visto?
Dos cosas. Empiezo por lo último. En cuanto al empleo, tenés también dos situaciones. Por un lado tenés la mayoría de las tiendas tienen un cartel de necesitamos gente, se busca pedido personal, pero es impresionante. O sea, como eso para mí ilustra mucho de cómo empieza a reactivarse
de la demanda, sí,
ciertos puntos, porque el movimiento lo ves, o sea, el movimiento lo ves con total normalidad, entrada y salida, pero claro, ahora falta la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Y eso se ve muchísimo en todas las calles, a donde vayas seguramente haya un cartel. O sea, es muy alto el nivel de pedido de empleados y de pedido para contratar personal, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Lo que sí también ves del otro lado, muchos locales vacíos, abandonados. O sea, no sé si abandonados, pero por lo menos se ven abandonados, ¿no? Como el deterioro. O sea, en una calle principal tenés uno abierto, uno cerrado. Dos cerrados, uno abierto. O sea, es mucho el impacto de lo que dejó la pandemia. De locales que de repente han sido emblemáticos de años. Vas y ¡ay! No está, cerró, se fue. Y eso lo vi acá en Nueva York y también lo vi en la Florida, en Miami.
Mira. Carola,
las dos realidades, ¿no? Lo de los locales y lo del pedido de personal, de se busca empleo, ¿no?
¿Y los muebles? ¿Los muebles? ¿Has visto muebles? Muchos muebles en la calle.
Vi muebles. Sí, sí, vi.
Sigue
muebles.
Habiendo
sí,
muebles.
Vi muebles también, ¿no? Vi electrodomésticos que puede tener que ver, no sé, porque estoy totalmente especulando, pero en el caso de la Florida puede tener que ver con el huracán que pasó,
claro,
hace días atrás.
Y que rompió todo.
Días,
sí,
que puede haber dañado, ¿no? Lo relacioné con eso en ese momento, pero la verdad es que no lo sé.
Sí, me quemó la ladera y la saco también para afuera.
Sí, o sea, o claro, el agua me arruinó el sofá y lo tiro para afuera.
Sí, 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 lavarropas y sí, como electrodomésticos de ese tipo. Y también vi muebles, creo que fue un escritorio que vi ahí en la puerta de la casa que lo dejan, ¿no? Y alguna cosa más, pero sí, es una realidad de eso, muchísima. Y aparte, sí, muebles que están espectaculares, ¿no?
Sí, consulta que te quiero hacer, si es posible que la contestes. Habiendo nacido ahí, teniendo gente que sigue viviendo ahí y que posiblemente hayas visto e intercambiado, ¿cómo notas el ánimo de los norteamericanos, de las personas que han pasado todo este tiempo allá?
Muy bien, lo noto muy bien. O sea, el ánimo, las plazas con gente, con niños, gente haciendo ejercicio, los paseos de compras en movimiento. Veo eso. O sea, no puedo generalizar, pero me llamó la atención. De hecho, yo me puse a mirar después datos de la pandemia porque dije, ¿qué es esto? No está más la pandemia, ¿no? Y no se habla de la pandemia, ¿no? Y la verdad es como que ya no está. Bueno, porque el tapabocas pasó a ser un elemento, el tapabocas pasó a ser un elemento tan natural que ya no sé si sigue siendo sinónimo de pandemia. Creo que está muy incorporado, entonces cuando vos lo ves, podés convivir y no te genera esa angustia que nos generó a todos al principio, ¿no? Cuando salíamos a la calle y veíamos como el impacto de gente que le viste la cara toda la vida con tapabocas y eso generaba una cierta angustia.
Yo
creo que eso ya quedó atrás también.
Me parece que se da eso que venimos hablando acá hace semanas, ¿no? Creo que para el invierno muchos lo vamos a incorporar por dos motivos. Primero, porque te abriga el tapabocas, y eso creo que se va a incorporar en
es
todo
verdad.
El mundo. Y además porque te evita contagiarte del clásico resfrío.
Sí.
Yo desde que uso tapabocas en invierno ya nunca nadie me contagia nada. Y vos no contagiás a otro.
Es
que pasó eso, ¿no? El típico resfrío que te contagiaban en el laburo ya no se da.
Sí, uno pasa a sentir esa responsabilidad por el otro, ¿no? Si te sentís mal con un poco de tos o ya te lo pones porque no querés afectar al otro tampoco. Creo que eso también cambió. Antes tenías un resfriado porque no te importaba estar con otros. Vos decís, no quiero contagiarlo.
Caro, ¿cuándo te volvés?
Me vuelvo los primeros días de octubre.
Bueno. El 22 de septiembre, ¿te queda lejos el Capitol de Porchester?
Sí, me queda lejos, sí.
Que te iba a pedir algo y me decís me queda lejos.
¿Qué querés? ¿Qué querés? Lindo.
Algo que me gustaría ir a ver. Va a actuar Billy Idol.
Mirá, en Porchester.
Wow, anda.
En Porchester, ¿eh? Vas a tener a Billy Idol.
Carol, anda, por favor.
¿Te gusta Billy Idol?
Sí, claro.
No me gusta. No me gusta. No había pensado. No, me queda acá. Esto es un pueblo, queda 5 cuadras.
Ah, sí. Esto pasa 5 cuadras.
Pero anda y filmalo y mandáselo a Rega.
Qué bien.
¿Cuándo es el 22 de septiembre?
¿Cuándo te volvés? ¿En octubre qué día?
El 3.
Ah, el 3. Bien.
Qué lindo.
¿Qué tenés? ¿Qué hay?
Porque tenías el... No, pero tenías un poquito más tarde.
Régate, mira la agenda.
No, porque me muero por este concierto. El Billy Idol, bueno, me gusta, pero...
¿Y este? Está, a ver,
pero
¿cuál?
Va a actuar Brian Wilson. Y la verdad que es la historia de la música, ¿no? El líder, el fundador, creador de los Beach Boys... Con una historia de vida muy impresionante.
¿En Porchester?
¿Pero
qué es Porchester? ¿El Madison
Square Garden? ¡Habla de dónde estás!
Pará, yo estoy mirando fotos.
Le digo una cosa.
Desde que estoy charlando con vos, Caro.
Porchester se va para arriba.
Perdón, ahí va, se va para arriba Porchester. Yo googleé acá, ¿no? A ver en qué zona del mapa estás y miré algunas fotitos. Y Puerto Chester es hermoso. Pero me sorprende que metan dos shows de estos.
Fundador de los Beach Boys y Billy Idol.
Perdón.
Grosos.
Yo sé que es mucho menos conocida, pero una de las que estuvo acá, que es una de las cantantes que más me gustan, que es Regina Spector, también estuvo acá. Y yo no podía creer, yo sé que hace... Es como que te diga, no sé, el más zarpado de todos en no sé, Solimar.
No, y hace una semana estuvieron los Pixies. O sea, estuvieron los Pixies allí en el Capitol hace una semana.
Vos sabés que el Capitol está lindo.
Sí, está bien.
El Capitol está lindo.
Sí. Se va para arriba. Sí, hace varios años que lo renovaron y empezaron a traer músicos importantes. O sea, que llama la atención, por un lado, porque para mí este siempre ha sido como el pueblo de toda la vida. No es un lugar donde alguien vendría a hacer turismo. Es muy local. Y sin embargo están empezando a traer ese tipo de espectáculos ahí al Capitol. Pero también pasa que, por ejemplo, hace unos años estaba en una calle de estas que cierran para en verano, viste, como una peatonal, que las convierten en peatonal para comer y tomar algo y eso, y estaban tocando, estaba tocando gratis Smash Mouth, que es la banda de Shrek, no
claro,
sé si,
claro.
si
sí,
la
sí,
ubican.
Claro.
Gratis, mirá.
Y era gratis, como quien va y ahí se sienta en la Rambla y escucha Molotov, por ejemplo.
Y el 25
ejemplo,
de octubre,
¿no?
Me voy a ir a vivir ahí, ¿eh? El 25
¿quién?
De octubre va a estar Elvis Costello ahí
no.
en el Capitol.
Pero van los ancianos también, ¿no? Está bueno.
Pero es líder, Elvis Costello, dos conciertos.
Fíjate que con un mes que te fueras ahí a Porchester te ves... Cuatro recitales más.
Y esta banda que no pensé que seguía existiendo, Foreigner. Existiendo Foreigner y va para el Porchester.
Acabas de romper la cabeza, Rey. Le arruinaste el fin de semana, Rega.
Me dijiste una villa, un pueblo. Mirá los conciertos que tenés. Acá que no viene nadie. Cuéntase que no viene nadie.
Sí,
No, es impresionante, sí, por eso les decía, hay un montón de movimiento. Este es un pueblo donde el hospital estará fundido y cerrado hace años, es un edificio enorme que está abandonado, pero los músicos que vienen son muy buenos. Tenés de todo.
Acá Nano se muere, acá, se toma el avión. ¿Qué? Y se va a verlo.
No me arruines.
Sí. El 17 de noviembre va Jason Bonham. Va a ser un concierto de homenaje a Zeppelin. ¿Cómo te ves, Nano?
Es el hijo de John.
Sí.
Es el hijo de John Bonham.
Ahí en el Capitol.
Baterista de Led Zeppelin. Quizá de lo mejor que ha habido pegándole a la lonja, ¿no?
Bueno, así que pedí ahí, ¿en tu casa hay lugar para
Nena, quedarse? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu casa? ¿Tiene cuatro techos o dos techos? ¿Dos aguas o cuatro aguas?
Tiene cuatro.
Bueno, prepara un cuarto ahí con dos sofacamas que...
Es como... Tiene cuatro aguas, pero como si le hubiesen cortado la punta, tipo meseta.
Sí.
Ahí va.
Qué lindo volver a los lugares donde creciste, Carola, la verdad.
Se
te envidia eso.
Es muy lindo. Es muy lindo eso, sí, encontrarse con cosas de la adolescencia.
Obviamente. ¿Fuiste sola? ¿Con quién fuiste?
Con mi familia. Estoy con mi familia acá.
Ah, están todos ahí.
¿Llevaste a tus hijas por primera vez ahí?
Sí, llevé a mis hijas, traje a mis hijas por primera vez y me pasa algo que es muy gracioso. Vengo contando la cantidad de pares de gemelos idénticos con los que me cruzo y los padres de mellizos, por lo general es como un mundo aparte, ¿no? Entonces, cuando te ven con mellizos, vienen y te dicen, ¡ay, yo también tengo mellizos! O yo soy melliza, o mi hermano, es como genera eso, porque sí, es como... una vez pero en Uruguay nunca me había cruzado con gemelos idénticos. Y acá me encontré con dos pares, con madres que también venían con, o sea, dos veces con gemelos idénticos. Mira, ellas también son y tal, y así genera como que tenés que quedarte un rato conversando. Mira, porque
una empatía.
El protocolo, ¿viste? Hay que hacerlo.
Qué lindo. Bueno, o sea, te dejamos en paz, así liberás a toda la familia, la debes tener encerrada en algún cuarto. Para que no griten.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
O sea que terminó el espacio del encierro. Carola, un placer.
Ahí está, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto.
Abrazo. Disfrute. Que pases bien, Carolina.
Disfrute mucho.
Saludos, chao, chao.
Eso. Era Carolina de Isa desde los Estados Unidos de América.
¿Cómo es el nombre del pueblo?
Porchester.
Porchester, me encantó.
Sí,
vámonos, un fin de semana.
Claro,
¿qué? Es avión. La comida sale, ¿cuánto sale el pedazo de carne?
Poquito. Más o menos como acá, ¿no? Si vamos acá,
y vemos a Billy Idol, vemos a Bonham.
Es en el estado.
Y volvemos.
No, Brian Wilson, yo me muero con Brian Wilson. No sé si vieron la película. Hay una película sobre la vida de Brian Wilson con sus complicaciones, su salida de la banda, sus problemas mentales, pero toda su parte creativa de cómo creó las músicas.
Ese fenómeno.
¿No? Que es una banda increíble en donde siempre está la historia del Sgt. Pepper de los Beatles y el disco clásico de los Beach Boys. ¿Cuánta influencia
¿Qué
hubo?
¿Qué programa de radio había usted volado, itinerante, ¿no? Recorriendo toques?
No vuelvo, mundo, si ¿no? me voy a Estados Unidos, ¿sabes? Bueno, no vuelvo.
Recordemos que Carolina estaba ahí en Porchester, que queda en el estado de Nueva York, a unos 40 kilómetros de Manhattan, ¿no? De la Gran Manzana.
Pasando por el Bronx.
Que se da que es el lugar en el que nació, aparte, ¿no?
Maravilloso.
Se vino de chiquita, pero bueno, dos por tres vuelve a ver a su familia.
Y esta vez con sus hijas.
Esta vez con sus hijas.
No sabía que tenía gemelos, me acabo de dar cuenta.
David acá se prendió, que está en Estados Unidos, el camionero, y nos manda cómo llegar a Porchester. Manda un mapa, nos dice cómo atravesar, está el borde de Nueva York.
¿Vos sabés que eso vivido en el extranjero, cuando vos escuchás un programa de Uruguay y habla de Estados Unidos, te habla del lugar donde vos vivís?
No, imagínate si estás en Porchester y escuchás a una uruguaya hablando ahí, salís a buscarla.
Y sí, ves un gemelo y te haces un tacle, sí, claro, sí, obviamente.
Y nos mandó fotos acá y todo.
Bueno, vamos.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.